Bien, pues como sabéis, estamos, bueno, como sabéis, o a lo mejor no, no sé si es la primera vez que venís, si habéis podido asistir a las cuatro clases que llevamos de este tema. Estamos con el tema Encuentros con Dios. Y hemos venido haciendo unas clases que tienen que ver más con el acercamiento a través de la palabra, el acercamiento a través de la oración. Y hoy vamos a centrarnos más en los problemas de que conlleva al creyente, pues, el llevar a cabo la oración. Vale. Obstáculos y aspectos prácticos. Nos vamos a centrar hoy en la oración individual. Esto es la oración que llevamos a cabo tú y yo en nuestra intimidad con Dios. Vale. No vamos a hablar de la oración comunitaria ni la oración dentro de la iglesia, aunque a lo mejor lo mencionamos de manera un poquito perimetral. Antes de empezar a decir, venga, pues ¿cuáles son vuestros problemas? Levantad vuestras manos y hacer de esto un poco, ¿cómo se llaman? Los grupos de crecimiento personal. Sí que me gustaría tener en cuenta algo que para mí es la oración y que descubrí esta semana cuando estábamos leyendo con Ruth este salmo. Dice el Salmo 27:8, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Para mí este es el corazón de la oración. La oración no como vista como una obligación, no como un cumplimiento ritual, sino como una invitación de parte de Dios a que pases tiempo con Él, que crees una relación con Él y que puedas conversar con Él. Es una relación de intimidad, de amistad, en la cual tienes obviamente la opción de responder a esa invitación o puedes, como el salmista, aquí vengo, Señor, o puedes mantenerte al margen. No perdamos de vista, me gustaría que este salmo volara por nuestras cabezas, lo tuviéramos siempre en mente a lo largo que vamos desarrollando las dificultades a las que vamos a ir anotando. Mi corazón te ha ido a decir, ven y conversa conmigo. Recuerda que la oración es una invitación de Dios a hablar con Él, a pasar tiempo con Él. ¿Vale? La oración, como indicaba Andrés la semana pasada, es el vínculo, es aquello que nos une a Dios. No estamos hablando de nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, compañeros, estamos hablando de Dios. Es decir, es como un arma sobrenatural que nos conecta, nos vincula, nos relaciona con Dios mismo. Es el Espíritu Santo el que nos guía hacia Jesús y es Jesús quien posibilita esa relación con Dios. Es el quien nos abre el camino al Padre. Yo creo que hemos dejado la oración, a veces la damos como demasiado por hecho, ¿no? Te sientas horas y tal, pero cuando eres consciente del poder y de lo que significa, estás hablando con el Dios que creó el universo. Es como, wow, flipante, ¿no? No lo perdamos de vista, ¿vale? Invitación de Dios a conversar con Él. Hablaba con Andrés ahora que mucho del material que estamos trabajando viene parte de la Iglesia de Washington, de las siete marcas. Pero también he querido complementar el estudio de hoy con un libro que me viene rondando mucho tiempo en la cabeza. Y es que quizás no sea casualidad que yo esté aquí hablando de la oración y las dificultades, porque es algo que Dios está trabajando en mi vida mucho últimamente. Este libro ya está agotado. Lo he intentado comprar, pero solo está en PDF. Y es del cual yo... soy yo el que tiene que pasar. Este libro se llama Abba Padre y está escrito por José María Martínez y Pablo Martínez, un pastor y su hijo psiquiatra. Así que hay un acercamiento al tema de la oración desde la personalidad, desde la pastoral y desde la psiquiatría también. Es un libro genial, así que si podéis leerlo y lo queréis, yo os paso el PDF, ¿vale? Vale, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo oras? ¿Con qué actitud te acercas cuando oras? ¿Y a qué dificultades te enfrentas? Si quieres, piensa en ello unos segundos. Es decir, ¿cómo ves tú tu vida de oración cuando quieres hablar con Dios? ¿Tienes dificultades? ¿Lo haces a lo largo del día? ¿Lo haces en momentos muy puntuales? ¿Qué es para ti la oración? Podemos tener oración tipo Heiser. Es decir, para ti la oración surge en momentos de tremenda dificultad, cuando tienes problemas, cuando te falta el trabajo, cuando hay una enfermedad en casa. te pones de rodillas. Entonces tu oración es más puntual, explosiva, pero centrada en momentos que tienen que ver con tus propias dificultades personales. O puede ser que vivas en una nube puntual, vienes de un campamento o vienes de un encuentro de la iglesia o lo que sea, y llegas a casa y no haces más que orar, orar, orar. Pero pasan los días y la cosa empieza a aflojar, ¿no? Eso es lo que llama José María Martínez oración tipo geyser. O, por el contrario, lo que nos invita la Biblia es a desarrollar una vida de oración tipo manantial. Es decir, el paso del agua es continuo. Está siempre, siempre fluyendo. No es algo puntual, sino que es algo continuo. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, vivid en la actitud de quien en todo momento se siente en la presencia de Dios. Vivir la presencia continua de Dios con nuestra actitud. No hace falta estar, a ver, entiéndeme, de rodillas orando en un rincón en tu casa a las 10 de la noche para poder orar. Puedes orar, ahora mismo puedes estar orando. Vive en esa actitud continua de estar siempre en la presencia de Dios. Para aquellos que tengamos dificultades, pues es un aliento ver cómo personas como C.S. Lewis definían la oración también. La oración es pesada. Una excusa para prescindir de ella siempre es bienvenida. Cuando ha concluido, deja un sentimiento de alivio y descanso sobre el resto del día. Nos resistimos a empezar y nos alegramos al concluir. Dime si te has sentido así alguna vez. Bien, honestidad, ¿eh? Honestidad. No me vayáis ahora de súper espirituales. Todos enfrentamos dificultades a la hora de orar. Vale, ¿con qué dificultades te enfrentas tú? Pueden ser muy variadas, es decir, desde tu estado de ánimo, es decir, te sientes súper bien, me voy a orar. No, me siento fatal, no tengo fuerzas para orar. Pues no oro. Puede ser que te sientas frío y lejos de Dios y eso te haga, pues como, quizás no me siento lejos de Dios, pues no voy a orar porque Él no me va a aceptar porque yo estoy muy frío. Puede ser mentiras que nos van entrando en nuestras mentes para a la hora de orar. Puede ser que tengas un cerebro tan activo que tengas tanta facilidad para distraerte o que seas tan disperso como yo que enciendes el móvil y vas a una cosa pero te encuentras el WhatsApp abierto y ya te enredas y ya no te acuerdas de lo que venías. Puede ser que cuando te pongas a orar te venga una cosa que tenías pendiente y te líes y al final te distraes. O puede ser que la tiranía de lo urgente siempre te lleva a estar con prisas y nunca encontrar un momento de tranquilidad para poder sentarte y poder orar. O puede ser que te sientas como Marta, Marta, turbada y afanada estás y no te centras en lo que realmente te tienes que centrar, porque siempre andas súper liada o súper liado. ¿Te sientes identificado con alguna de estas? ¿Sí? ¿O no? Amén. Vale, ok. Ay, gracias por pasarlo. Es que estoy como a tres manos aquí. Vale. Vamos a empezar un poco desde lo general y llegaremos, intentaremos llegar a la parte más individual de la oración, ¿vale? Ayudas para orar, sugerencias generales. Y empezamos ya con los consejos prácticos. Decide buscar y fijar esos espacios. Aquí hay tres palabras muy importantes. Una es la que implica decisión. Tienes que querer y tienes que tomar decisiones para poder encontrar, buscar y fijar esos espacios. Tienes que buscarlo. Si tienes que meterlo en la agenda, lo metes en la agenda. Si tienes que meterlo en las alarmas, te lo metes en las alarmas. Si tienes que hablar con todo el mundo para que te deje ese tiempo, háblalo. Pero tiene que surgir de un deseo para poder decidir, buscar y sobre todo ser concreto y fijarlo. Recógete, relájate. La oración es un tiempo genial. No es un tiempo frío en un banco duro. No, tengo que hacerlo. No, hey, es una conversación, es una invitación con Dios. Es un tiempo... ¿Cómo te imaginas hablar con Dios? ¿En un pasillo frío o en un salón con una chimenea? Dios es cálido. Busca un lugar en el cual poder relajarte y poder abrir tu corazón y poder hablar con Dios. Por eso, aunque no se vea, hay una imagen de fondo que es madera. La madera siempre inspira como calidez, inspira cercanía. Si tienes problemas para concentrarte, empieza leyendo la Biblia. José María lo define como, al leer la Biblia, nuestra alma se empieza como a caldear, ¿no? Como cuando empiezas a encender la chimenea. Medita en lo que has leído en una actitud de diálogo con Dios y dale la oportunidad al Espíritu Santo para que te hable. La oración no es un monólogo, sino es un diálogo, es una conversación, acuérdate. Dale la oportunidad al Espíritu Santo cuando estás en quietud, habla. Puedo dar fe de eso. Y si hay algo que te preocupe y te impida poder hablar con Dios directamente o romper el hielo, pues escribe lo que te preocupa. Y es como cuando te vas a la cama y estás, que no puedes dormir, ponte un cuaderno al lado y escríbelo, y ahí por lo menos se pasan las preocupaciones al cuaderno. Vale, ¿qué formas hay de orar? Hay muchas, es decir, no hay una norma. Esto quiero que quede en acta, es decir, hay formas de orar cuando oramos mentales, es decir, que oramos sin pronunciar las palabras, es decir, la mayoría de las veces oramos así, ¿no? En nuestra cabeza. No significa que oramos con nuestra mente, oramos con nuestro espíritu, ¿vale? Pero es que no emitimos palabras. Otra es leer en voz alta. A muchas personas les ayuda a concentrarse y a poder decir cosas que a lo mejor cuando estás orando en tu pensamiento se te dispersa, te dispersas y te vas. El hecho de poder orar en voz alta también ayuda a que nuestra oración sea concreta y directa. Puede ser que, como algunos amigos míos, pues puedan escribir sus oraciones. Pues puedes escribirla, eso te ayuda también a poder concentrarte. Puedes dibujar, puedes pintar, puedes cantar oraciones y puedes incluso, no lo he puesto aquí, pero ¿por qué no? Bailar. Es decir, la oración con Dios, acordaos que es una comunicación, es una conversación. Y Él nos ha dado mente, pensamiento y cuerpo para poder expresarnos también delante de Él. Hay gente a la que le cuesta mucho expresarse verbalmente, pero es que es muy fácil conectar con su cuerpo. Y eso es genial. Así que no os limitéis a que la oración tiene que ser de una determinada manera. ¿Con qué espíritu oramos? Es como el que llega a clase, los chavales, cuando llegáis a clase a las 8 de la mañana, un lunes, ¡oh! ¡Qué pereza!, ¿no? ¿Cómo llegas a orar con el Señor? Pues con reverencia, sí. No como quien llega a una clase de matemáticas a primera hora. Reverencia significa con respeto. ¡Ey, es Dios con quien estás hablando! No es la verdulera, no es el carnicero. Estás hablando con Dios. Ven con una actitud de reverencia. Y de seriedad. ¿De seriedad qué quiere decir esto? Estamos verdaderamente interesados. No es que para orar hay que ser un tío muy serio y muy religioso. No. La seriedad significa que es que me importa este tiempo y le voy a dedicar todo mi interés, todo mi enfoque en hablar con el Señor. ¿Cómo reaccionarías si le estás contando algo importante a tu pareja y pasa de ti? Bueno, pasa de ti, no directamente, pero no te presta atención porque está con el móvil o está con otra cosa. Te sentirías un poco como, hey tío, ¿qué pasa? ¿No me estás escuchando? Pues muchas veces nos acercamos a Dios así, o Dios quiere decirnos cosas y nosotros estamos a nuestro rollo, ¿no? Si además le añadimos pasión, qué bonito. Así son las relaciones. La relación con Dios no es una relación aséptica. Implica sentimientos. Y a Él le importan tus emociones y quiere que, obviamente, cuando le estás comunicando algo, pues implique toda tu vida, toda tu personalidad, toda tu pasión. Es con Dios con quien hablas, no con el vecino de al lado sobre el tiempo en el ascensor. Y no tengas problema para ser insistente. A Dios no le importa que le pidas lo mismo todos los días. No, es más, le encanta porque sabe lo que tienes necesidad y es una forma de mostrar que realmente te importa lo que le estás pidiendo. Eso sí, no estamos hablando de las vanas repeticiones, ¿no? De las que habla Jesús acerca de los religiosos de su tiempo. No, la insistencia no es repetir vanamente. ¿Cuánto debería durar una oración? ¿Una hora? ¿Un minuto? Yo no sé vosotros, pero yo una hora me cuesta muchísimo. Pero no pongáis cronómetro a vuestras oraciones. No es algo que deba ser medido con un reloj, sino más bien con un barómetro que mide la presión, la calidad. Quizás puedas tener 5 minutos y esos 5 minutos han sido muy especiales porque necesitabas orar. Y puede que estés una hora y estés en la luna y no estés, tus oraciones no estén pasando del techo porque realmente no estás orando. Hay peligros en medir las oraciones, y es que nos puede llegar a convertir la oración en una carga agobiante. Decir, jolín, tengo que orar. Y tú, pues tenemos reunión de oración, jolín, vamos a estar ahí una hora orando, qué rollo, tal. No, no veas la oración como eso. También puedes orar para evitar problemas de conciencia. Por ejemplo, abrimos un grupo, el reto 10 minutos de oración, que hay algunos aquí. Ah, me tocan los 10 minutos de hoy. Venga, pongo el cronómetro y empiezo a orar. Uf, se han acabado los 10 minutos. Uf, ya cumplí. Qué bien, ya he cumplido. Ya estoy más cerca de Dios. Ya soy más espiritual. No, tampoco es eso. O oras para complacerte en una espiritualidad superior. Sí, ¿cuánto oras tú? Bueno, yo oro 30 minutos todos los días. ¿Tú cuánto oras? 5. Oh, pobre. No. No utilicemos la oración para ponernos por encima de los demás ni creernos superiores, ¿vale? Hemos llamado a ser libres. Y eso es muy bonito. Es decir, Dios te ha hecho libre para tener una relación con Él. Úsala. Úsala en tu libertad y con tu propia personalidad. Posiciones. Esto a lo mejor es un poco ridículo haberlo añadido aquí, pero bueno, no está de más. ¿Cómo orar? Pues hay gente que ora de pie. ¿Os acordáis los judíos en el Muro de las Lamentaciones? Hay gente que... Bueno, hay ejemplos bíblicos. Puedes orar con las manos alzadas, como un reflejo de tu total entrega al Señor. Puedes orar sentado, y eso no significa que seas un perezoso y que no haya que orar sentado. No, no pasa nada. Puedes ser una persona mayor y necesitas estar sentado. Puedes ser joven y estar cansado también y estar sentado. No es problema. Puedes orar de rodillas como una muestra de respeto, de sumisión, de ver a Dios como un rey, y te sometes y te pones de rodillas como una respuesta corporal a tu oración. Puedes orar acostado. Cuidado con los que trabajáis duro durante el día, ya lo mencionábamos la semana pasada, que si tienes un trabajo muy físico y te acuestas y empiezas a orar, puede ser que no llegues al amén. Puedes orar caminando, tus paseos, puedes orar haciendo gimnasia, puedes orar corriendo. Es una relación. Y si estuvieras con Dios dando un paseo matutino por la playa, ¿qué pasa? ¿No puedes orar porque no estás en tu habitación encerrado con la puerta cerrada y de rodillas? No. Vale, ¿cuál creéis que es la hora más adecuada para orar? Esto también depende de vosotros, de cada uno. Hay mucha gente que prefiere la primera hora del día porque está fresh, ¿no? Porque está despierto, porque todavía no le han venido todas sus preocupaciones y movidas del día, todavía no se han despertado los niños, todavía no has entrado al trabajo. Y hay ejemplos en la Biblia como David, Jesús y otros como Agustín, que desarrollaron estas oraciones a primera hora del día. Elige un momento de tranquilidad, porque como hemos dicho, la oración tiene que darse en un marco de confianza, de relax y sin prisas. Así que elige tu momento. Puede ser por la noche, por ejemplo. Para mí mi momento favorito es por la noche. Cuando ya las niñas duermen, Ruth está tranquila leyendo por ahí, pues yo me voy a un rincón y he encontrado ese momento. Me ha costado tiempo, pero por la noche para mí es un momento muy guay. Puedes orar 3 veces al día, como hacía Daniel. Ahí está equivocado. Daniel oraba 3 veces. Seguro que te podía orar más, pero en la Biblia pone 3 veces al día, oraciones más cortas. O puedes coger referentes como leía el otro día, que Timothy Keller coge el modelo de Calvino de orar 5 veces al día. Y creo que Andrés también va por ahí. Por eso me habían dicho. Pero de orar 5 veces al día, cuando te levantas, antes de poder ponerte a trabajar, cuando llegas a casa al mediodía, por la tarde cuando encuentras un momento tranquilo a la hora del té y antes de irte a dormir. No tiene que ser, he orado una hora a lo largo del día. Puedes orar. El momento es muy puntual, es encontrar como tus momentos, ¿no? Hay gente que antes de empezar a trabajar, pues encomienda su día y es genial, porque realmente Dios responde también y a tus necesidades en el contexto laboral cuando lo pones delante de Él. Vale, vamos a entrar ya en cuestiones un poquito más personales y quizás menos generales, ¿vale? Porque aquí ya entra en cuestión, pues, cómo es tu personalidad, ¿no? Si eres un tío muy perfeccionista o si eres una mujer muy feliz y más happy en ese sentido, más disperso. Tenemos que tener en cuenta que nuestra personalidad, cuando nosotros nos convertimos, no llegamos a es un antes y un después, pero no quiere decir que dejes de enfrentarte a dificultades y problemas. No quiere decir que dejes todo tu pasado atrás. Dios ha perdonado tu historia. Pero no significa que tengas dificultades, que tengas problemas personales, tu pasado, tu inconsciente y tus propias limitaciones de personalidad. Y también recordemos que la vida del cristiano siempre es una tensión entre dos mundos, ¿vale? Esto nos lleva al texto de Romanos, que cuando quiero hacer lo que es correcto, ¿qué pasa? No puedo evitar hacer lo contrario, lo que está mal, ¿verdad? Siempre tenemos que darnos cuenta de que la oración también es una tensión espiritual entre estas dos realidades, entre la espiritual y la nuestra física, carnal, ¿no? Es decir, siempre estamos peleando entre estos dos mundos. Y esto es importante que lo sepamos, porque a veces perdemos de vista que también la oración es una guerra espiritual, entendedme. Vale, pues podemos enfrentar problemas en el curso de la oración, es decir, mientras oramos, y también problemas en el contenido de la oración, es decir, ¿qué oro? Jolín, pues mira, he encontrado un tiempo, pero no tengo ni idea de cómo empezar ni de cómo orar. Eso lo veremos al final, y también Andrés lo vio la semana pasada, así que iremos rápido. Vale. Problemas en el curso de la oración. Tu problema, o mi problema, es empezar. Yo sé que aquí hay alguno que su problema es empezar. Yo, hay como 5 problemas que hemos puesto aquí, yo estoy en los 5, o sea, que no os preocupéis, puede que estés en 1, en 2, en 3, o que tengas todos los problemas. Tu problema es empezar. Puede ser que seas un hombre muy súper perfeccionista y que nunca encuentras el momento perfecto, el momento ideal, adecuado, la temperatura ideal, el silencio perfecto, el sofá que esté en su punto, ¿no? Es decir, que nunca encuentras el momento para orar. O puede ser que, por el contrario, seas una persona que tiende a la depresión. Y esto tiene que ver con la personalidad. No es que tengas un problema espiritual, pero que te cuesta empezarlo todo. Se me hace un mundo, cuesta arriba. No puedo. Consejos. Descubre la oración como un placer. Necesitamos estímulos, buscar estímulos. La oración no es un deber, es un placer. ¿Os acordáis de lo que he dicho al principio? Recordemos que la oración es una invitación por parte de Dios a conversar con nosotros. No es un deber. Busca estímulos. Si ves tan difícil orar por tu propia cuenta, búscate un buen amigo, búscate a alguien con quien orar. Lee las canciones o las oraciones de otros, cántalas. Medita en la Biblia. Esos son consejos que hemos dado antes también. Mi problema es que no siento a Dios cerca. Parece que estoy hablando solo, que estoy en un monólogo, que mi oración no pasa del techo, que me doy con un muro, que Dios está súper lejos. Tranquilos. No confundas la dificultad para sentir a Dios, que puede ser un tema físico, es decir, puedes que tener todos tus sentimientos anestesiados por un problema físico, como la depresión, por ejemplo. No confundas eso con un problema espiritual. Y recuerda que su cercanía no depende de si tú lo sientes o no. Aquí siempre hay un ejemplo que es mundialmente conocido, que es el del sol y las nubes. Un día soleado, tú ves el sol directamente, ¿no? Puedes orar y puedes ver y sentir su calor. Pero un día de nubes, tú quizás no ves directamente el sol. Tú ves solo las nubes grises. Pero si subieras con un avión y pasaras por encima de las nubes, te darías cuenta de que el sol sigue ahí, que el sol no varía, ¿vale? Es decir, no depende de lo que tú sientes, lo que Dios ha hecho por ti. La oración tiene 3 dimensiones. Una es la voluntad, otra es la mente y otra es el corazón. No dejes que el corazón y tus emociones siempre sean las que manden. Es decir, pues aprende a caminar con Dios, a desarrollar el sentido continuo de la presencia de Dios en tu vida. Es decir, no dependas de las emociones para poder orar. Voluntad y mente y pensamiento. ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? Vale. Y desarrollar sobre todo la presencia continua del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Es lo que decíamos al principio. Podemos orar en cualquier momento. Podemos acercarnos a Dios en cualquier momento. No hace falta trasladar a Dios a una hora en concreto de nuestro día. Vale, puede ser que no quieras ser un hipócrita al orar y que solo oras cuando te sientes bien, ¿no? Cuando estás arriba, ¿no? Quiero que mi oración sea espontánea y sincera, y si me obligan a orar cuando yo no siento que tenga que orar, prefiero no orar porque me siento un hipócrita. Y lucho contra todo lo que huela a hacer las cosas por pura obligación, ¿no? Pues es un poco, está relacionado con lo que decíamos antes. No dependas solo de tus emociones para poder acercarte a Dios, porque nuestro ser es mucho más complejo y completo. Es decir, tienes que trabajar tus sentimientos más la voluntad de poder hacerlo. Es decir, que las personas que seamos más así, más dispersas y que solo sintamos que estamos siendo hipócritas cuando no nos apetece orar, necesitamos cierta disciplina, necesitamos horarios, necesitamos personas que nos ayuden. Y empieza a orar independientemente de cómo te sientas. Vale, puede que no logres concentrarte. Tienes la cabeza en tantos sitios, tienes tantas responsabilidades que la mente se te va, tus preocupaciones. Además, se suma que eres inquieta o ansioso y con un alto nivel de tensión interior y siempre vas con prisas. Además, eres un poco obsesivo y obsesiva y te vienen además malos pensamientos que tú dices, pero ¿cómo puedo estar orando y tener malos pensamientos? Y tienes una lucha ahí en tu mente que es brutal, ¿no? Pues consejos, ora en voz alta. Eso te ayudará a enfocarte y a no dispersarte. Escribe tus oraciones. Busca el momento del día menos tenso, que como hemos dicho, puede ser que para ti sea nada más comenzar el día o puede ser que sea cuando ha acabado el día y ya solo queda el silencio de la noche. Utiliza imágenes mentales. Tú cuando oras tienes una imagen que te ayude a concentrarte, es decir, puedes pensar en la cruz, puedes pensar en la figura de Jesús, obviamente, aunque nunca lo has visto. A lo mejor algunas personas se sentirán, pero ¿cómo puedo utilizar mi imaginación si estoy orando, no? El recurso de utilizar imágenes nos ayuda a tener conciencia y la presencia de Jesús, ¿no? Puede que puedas imaginarte una escena de la vida de Jesús y eso te ayude también a acercarte a él. Mi padre, por ejemplo, yo recuerdo que él tenía pintada una cruz ahí con Tippex, un poco cutre, pero a él le ayudaba a concentrarse, ¿no? Vale. Esto es lo único que vamos a tratar quizás un poco de la oración comunitaria, pero puede que seas tan tímido, y también creo que lo mencionaba Andrés la semana pasada, que no puede, que se te haga un mundo orar en público. Que te sientes además poca cosa porque tú escuchas unas oraciones tan espirituales que tú dices, ¿yo qué voy a decir, Señor? Si yo no tengo ni la mitad del grado superior en espiritualidad. No, eso no funciona así. Ora sencillo, ora corto, ora como tú eres. Aquí no hay galones de espiritualidad en la iglesia. Y si los hubiera, mal vamos. No fuerces ni juzgues a la espiritualidad de nadie por cómo ora. A lo mejor los que oran largo, sí. Escribe previamente tu oración, esto lo decía Andrés, y léela en voz alta. A veces es verdad que es difícil. Voy a escribir mi oración, estamos a lunes pensando ya en el domingo que viene, pero bueno, puedes escribirlo y luego te puede ayudar a leerlo en voz alta. Vale, hasta aquí los problemas que afrontamos a la hora de acercarnos a cómo orar. Ahora, problemas en el contenido de la oración. ¿Qué es lo que oramos? Bueno, pues Andrés mencionaba la semana pasada 5, José María Martínez menciona 4, no mencionaba la gratitud y lo hemos puesto ahí en medio porque es una parte más de la oración. La oración equilibrada debe... son como los ingredientes de un buen pastel, ¿vale? Para que una oración sea equilibrada, como una dieta, tiene que tener adoración, alabanza. Tiene que centrar nuestra atención en Dios mismo. Tiene que haber confesión. Tienes que poder tener la libertad de poder hablarle a Dios de tus luchas y de tus pecados. Tiene que haber gratitud, porque obviamente es una respuesta a la confesión y a saber quién es Dios. Tiene que haber petición. Puedes hablarle a Dios de todas tus necesidades. Y sin duda que tiene que haber también intercesión, que al final es hablarle a Dios de otros. A veces nos centramos nuestras oraciones solo en peticiones. Mi lista. Vamos a orar. Señor, Señor, yo. Yo confieso que a mí me cuesta mucho interceder por otros, porque siempre estoy como muy centrado en mí mismo. Y para mí es una, y también me cuesta empezar mi oración pensando en Dios, ¿no? Siempre me acerco con mis necesidades. Es un tema a trabajar que tengo que hacer. Pero si queréis que os sea sincero, da igual por dónde empieces, lo importante es que empieces. Y la oración te puede llevar a empezar por petición, pero te puede llevar a luego a confesar, y después de confesar, a adorar, y después de adorar, gratitud. Es decir, hey, este orden no es sagrado, ¿vale? Son los ingredientes que debe tener, ¿vale? Y ya estamos acabando. No perdamos de vista, sobre todo lo que os decía de qué es la oración. No, acerquémonos a Dios como esa mano del Padre de la cual agarrarnos y de la cual dependemos, ¿vale? Es decir, es esa relación, es esa conversación, es eso, es lo que Dios te quiere decir. Muchas veces nos centramos solo en lo que nosotros queremos decirle, pero ¿has guardado silencio esperando a que el Espíritu Santo te hable? Eso es parte de la oración también. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Bueno, pues espero que os haya ayudado esta panorámica. Sé que es muy general y que tendréis otros problemas que aquí no están. Pero bueno, hemos intentado abarcar un espectro de quizás situaciones a las que personalmente nos encontramos. Ahora, no seáis muy crueles con vuestras preguntas, porque primero, no soy ningún experto, ¿vale? Soy experto en dificultades, pero quizás no en respuestas, así que sed libres para poder preguntar y en la medida de mis posibilidades os contestaré. ¿Daniel? Sí, Daniel ha dicho que a veces que hay gente que viene con listas muy largas, pero que él muchas veces se encuentra que no tiene tiempo y que antes de realizar cualquier trabajo, pues hace una oración al Señor, como una oración corta. Aquí hay wifi directo, o sea, no hay momentos más o menos espirituales. Puedes hablar con Dios en cualquier momento y eso es genial. Pueden ser oraciones cortas de algo que vas a poder hacer en ese momento, genial. ¿Rosie? Sí. Rosie dice que cuando tienes tantas cargas, tantos motivos de oración y todos están, te superan, ¿cómo puedes llegar a adorar a Dios cuando hay tantos problemas, ¿no? Yo creo que uno de los consejos que menciona José María es, empieza diciéndole al Señor cómo está tu corazón, ¿no? Descargado con tantos problemas y tantas circunstancias que te superan. Y es genial poder contar con Dios, porque precisamente nosotros no podemos llevar nuestras cargas. Es Dios quien lleva nuestras cargas. Y Él dice en su palabra que echemos nuestra ansiedad sobre Él, todas nuestras preocupaciones, que Él hace ligera nuestra carga. Entonces, no hay ningún problema en empezar con eso, derretir nuestro corazón con nuestras necesidades. Y eso inmediatamente te lleva a una dependencia absoluta de quién es Dios y decir, Señor, yo no puedo, tú puedes. Para mí es mucho, para ti es poco. Llévalo por mí. Y eso te lleva a adorar y te lleva a continuar en los ingredientes, por así decirlo, ¿no? De una oración equilibrada. Andrés. Andrés dice, si creemos que es importante recordar que hay un diablo al que no le interesa que oremos. Sí, C.S. Lewis en el libro de Cartas del Diablo a su sobrino lo expresa muy claramente. La oración, hemos dicho que es una guerra y es verdad que tenemos que ser conscientes de ello. Es decir, cuando tú estás en tu casa y te entra la pereza o te entran otras ocupaciones, pues es verdad que son, yo no sé si hablar en estos términos, pero tácticas del diablo como para un poco hacer bajar el sentido espiritual de nuestras vidas. Por eso yo creo que nos ayuda el hecho de tener disciplinas. Las disciplinas bien entendidas, no como una norma a la cual fuera la libertad. Yo creo que las disciplinas nos ayudan a encontrar esos tiempos. Porque si dependemos solo de cuando nos encontramos bien, no muchas veces nos vamos a encontrar bien como para, o nunca vamos a encontrar el momento perfecto para poder acercarnos a orar. Y es cierto que los perdigones, ¿no? A veces las bombas del diablo sobre nuestras vidas son tan brutales que nos dejan paralizados, ¿no? Y recordemos que la oración es una herramienta, pero utilizada en términos bélicos es un arma para poder vencer también al diablo en nuestra vida personal y también como intercesores, ¿no? Para cambiar el mundo. Exacto. Lo que comenta el hermano es que debemos orar, como Pablo dice, sin cesar. Así es. Es lo que os digo de desarrollar la presencia continua de Dios en nuestras vidas. Es decir, que no podemos limitar a Dios a la reunión del jueves de oración en la iglesia, ¿no? Es decir, nuestra relación con Dios. Yo creo que muchos aquí practicamos esa relación continua con Dios, ¿no? Es decir, estamos en casa y la niña nos hace una trastada. Señor, dame paciencia. O estás en el trabajo luchando con una dificultad, jolín, pues tiene que salir este presupuesto porque es que si no se nos va, tal. Señor, ayúdame a encontrar la manera para poder ajustar los precios. O hemos tenido una mala noticia en cuanto a una enfermedad, pues Señor, tú conoces mi debilidad, que no quiero enfrentar esto, ayúdame por favor, que yo no puedo solo. Eso es desarrollar la presencia continua de Dios, eso es orar en todo tiempo. Arnulfo, luego tú. Arnulfo ha preguntado si hay diferencia entre pedir perdón por nuestros errores y pedir perdón por nuestros pecados. ¿Sí? Los errores que ofenden a Dios sí que son pecado, pero yo entiendo que errores, estoy dibujando un plano y se me ha ido la línea a otro lado, eso no es un pecado, ¿no? No puedo pedirle perdón al Señor por eso, ¿no? Creo que nosotros sabemos cuáles son los errores personales que ofenden al Señor y cuáles no. Krum habla, claro, habla de si veo importante orar en comunidad. Pues claro que sí. Hoy solo me he centrado en los problemas que afrontamos a nivel personal con la oración. Pero duda cabe que la oración comunitaria es un básico de la iglesia. En la cual yo fallo un montón porque los jueves yo no vengo. Pero la oración comunitaria es un básico porque también demuestra que venimos como una familia, como una comunidad, y que también nos hace partícipes las luchas de los otros, las hacemos nuestras y las nuestras las llevan otros. Entonces se reparte la carga, siempre oración comunitaria, o con tu familia, con tu mujer, con tus hijos, si tienes en el trabajo algún compañero, eso es ideal. Es decir, si tienes en un trabajo un compañero que es creyente, ¿por qué no te juntas antes de empezar la jornada laboral y oráis para que el Señor os bendiga y puedas ser de testimonio también en tu trabajo? Es un básico, claro que sí. Bien. La fe, como hablaba con Ruth esta mañana, es contra natura. Va contra nuestros propios deseos y Jesús mismo nos dijo que amáramos a nuestros enemigos, y qué difícil es eso, ¿verdad? Es muy difícil. Es fácil cuando lo ves lejos, pero además cuando lo ves que es tu propia tierra, porque él comentaba, perdona Chris, que es difícil para él interceder por sus enemigos, por la gente que está matando a su propia gente en su país. Pues puedes empezar pidiéndole a Dios que te dé ese amor que te falta, ¿no? Es decir, que te dé ese amor para poder orar por ellos. Porque en realidad todos somos enemigos de Dios. Unos quizás, el problema es que nos vemos más dignos o más buenos de recibir el perdón de Dios, pero todos estamos igual de lejos o hemos estado igual de lejos de Dios. Entonces, en ese sentido, ver con misericordia a los asesinos es algo que solo Dios puede hacer en tu corazón. Humanamente es imposible. Así que pide al Espíritu Santo, transforma mi corazón y dame tu amor para yo poder amar a mis compatriotas que están haciendo tanto daño. Mangel. Estaba intentando encontrar algo relacionado con la honestidad y la pasión de la que habla Mangel. Cuando tú te acercas con total honestidad, total sinceridad, total pasión. Había una frase aquí muy buena. Estoy intentando salvarla. No la encuentro. Pero Dios prefiere, venía a decir algo así como que es mejor tu atrevimiento, aunque suene para algunos irrespetuoso delante de Dios con tu honestidad, que una formalidad hipócrita, ¿no? Es decir, y Dios, si algo busca es la honestidad y la sinceridad de corazón, eso no te quepa la duda. Por eso cuando tú abres tu corazón de una manera sincera, te desprendes de todas tus capas de religiosidad o tal como vengas tú delante de Dios, como tú entiendas quién es Dios, ¿no? Cuando realmente expones tu corazón. Eso es la oración, ¿no? Es cuando sacas tu corazón y lo presentas así, tal cual, sin máscaras, calentito, carnoso, con todos sus dolores, con todas sus emociones. ¿Cómo no le va a conmover a Dios un corazón así? Pues me temo que hemos llegado a la hora. Y es un tema muy interesante porque yo creo que nos encontramos todos con dificultades, ¿verdad? Así que si queréis aprovechamos estos 15 minutos y podemos seguir hablando del tema. O se puede hacer más temas al respecto. Podemos hacer prácticas los jueves. No podemos atender más preguntas, me temo. Así que ánimo. Si queréis este libro, decídmelo y yo os lo paso, ¿vale? Aunque la portada no apetezca nada leerlo, ¿vale? El interior es muy guay. Así que si lo necesitáis y lo queréis, porque necesitáis crecer en ese área como yo, pues, o sea, como yo también necesito crecer en ese área, decídmelo y os lo paso. Es un WhatsApp, ¿vale?